Hay nuevas leyes que tienen que ver con el delito de maltrato y abandono de animales. ¿Cuáles son esas nuevas leyes? ¿Estamos enterados de por dónde van los tiros en esta nueva regulación del delito del maltrato y abandono de animales? Pues esa tarde nos podemos enterar si acudimos a una jornada donde se va a hablar mucho de ese tema. Y además una jornada que organiza el Colegio de Veterinarios de Málaga. De eso te hablaré en un instante. Soy Pedro González. Muy buenas tardes. Son las 4 y 10 minutos de la tarde y hasta las 6 vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga en este miércoles día 10 de mayo con Enrique Ortiz en la realización del programa. Hasta esa hora, hasta las 6, vamos a abordar muchos temas más allá de este que te acabo de apuntar. Como siempre te digo, en la web de COPE Málaga tienes toda la información de las cosas que están sucediendo cada día y ahí puedes ampliar esa información, puedes leerla con más tranquilidad y estar al tanto de todo lo que sucede en Málaga capital y en su provincia. Así que si te parece, vamos a comenzar por el principio. Ya sabes que los miércoles a esta hora abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de nuestra ciudad, de Málaga y de la provincia, para hablar de temas que tienen que ver precisamente con lo más cercano en cuanto a los animales de compañía. Pero hoy especialmente queremos hacer hincapié en un tema de rigurosa actualidad, la nueva regulación del delito de maltrato y abandono de animales. Probablemente haya mucha gente que no esté todavía familiarizada o al tanto de por dónde van los tiros en esta nueva regulación. Bueno, pues para eso está el Colegio de Veterinarios, para organizar una jornada como la que se va a hacer esta tarde a partir de las 8, donde se va a hablar de este tema. Nadie mejor para contarnos un poquito más de qué va a ir esa jornada, quién va a ser la encargada, la persona encargada de ponerla en práctica, qué es lo que vamos a poder escuchar en esa charla y en ese encuentro. Nadie mejor, como digo, que el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. Juan Antonio de Luque, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Me alegro mucho de tenerte por aquí otra vez de nuevo, que desde que inauguramos esta sección no hemos vuelto a saber nada de ti. Sí del Colegio de Veterinarios, pero no del presidente.
Sí, somos muchos veterinarios y le estamos dando la voz a cada uno de ellos todos los miércoles para que vayan hablando de su área en cuestión.
Está claro, y además lo agradecemos porque hay algunas veces que hablamos de cosas que, de alguna manera, los oyentes y yo mismo estamos bastante al tanto, si tenemos además mascotas en casa, pero hay otras cosas que nos han sorprendido mucho desde el punto de vista de la labor veterinaria y que hemos desvelado aquí y que ha sido grata sorpresa, ¿no? Descubrir algunos trabajos que desempeñan los veterinarios de los que no teníamos ni idea. Y ahora toca el turno de hablar de algo que también está de rigurosa actualidad, esa nueva regulación del delito del maltrato y abandono de animales que prácticamente hace poquito se ha puesto en marcha. En principio, y antes de entrar en materia, Juan Antonio, ¿cuándo se ha puesto en marcha esta nueva regulación y en qué ha cambiado con si teníamos antes alguna otra, en qué ha cambiado con esa que teníamos antes?
Sí, como ya la mayoría de la ciudadanía sabrá, pues hace prácticamente mes y medio, pues entró en vigor pues la Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales y también una modificación del Código Penal en materia de maltrato animal. Desde el Colegio de Veterinarios de Málaga, pues lo que queremos es informar tanto a nuestros colegiados como a la ciudadanía en general de estas dos cuestiones. Son dos cosas diferentes. La modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, pues ya está en vigor, se aprobó en las Cortes y lleva en vigor unos 20 días. Y por lo tanto, el maltratar un animal hoy no es lo mismo que hace dos meses en cuanto que las penas pues sean endurecidas, ¿no? Y otra cosa es la Ley de Bienestar Animal, que esta ya fue aprobada también, pero que entrará en vigor en septiembre. Y desde el colegio pues lo que vamos a hacer es un ciclo de jornadas informativas, como he dicho antes, a la ciudadanía y a los veterinarios, de tal forma que comenzamos en el día de hoy con una conferencia en colaboración y organización con el Colegio de Abogados de Málaga, en la que la ponente Cristina García Salazar, que ha sido coordinadora de la sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de Abogados por dos años, va a disertar y nos va a ilustrar sobre ese articulado del Código Penal que afecta a los animales y que ha sido modificado y que va a entrar y que ya está en vigor.
Uh-huh. Las penas ahora, con esta nueva regulación del maltrato, las penas por maltrato y por abandono, ¿son más duras ahora que antes?
Sí, van a ser más duras, y no solamente eso, sino que se va a extender también a cuando se maltratan otros tipos de animales, ¿no? Antes era más circunscrito a animales domésticos, animales domesticados, o que convivían con el ser humano, y ahora también, al incorporarse la terminología de animales vertebrados, y esto ahora haremos un pequeño matiz, uh-huh, va a afectar también a otros animales silvestres que no estaban, que fuesen de, si eran de especies protegidas, pues ya por pues sí estaban protegidos, como valga la redundancia, por el propio Código Penal, pero va a abarcar también a otros animales que no son especies protegidas, que están en la naturaleza, y si se le maltrata, pues entran dentro de la norma, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo tanto, la verdad que no son muchos los artículos los que se han modificado, pueden ser unos 6 artículos, pero se han suprimido algunos y se han introducido otros, pero en general es importante, no solamente para los propios, bueno, para el propio veterinario, para las personas que tienen animales, sino para la ciudadanía en general, conocer, pues, desde luego que ningún animal debe ser maltratado, pero que en caso de que sea maltratado, pues saber que ya están endurecidas lo que son las penas.
Uh-huh. Hablabas tú del matiz vertebrados. ¿A qué nos referimos con ese matiz? ¿A cuántos tipos de animales?
Claro, porque se ha escuchado mucho sobre la ley en sí, ¿no? Sobre la modificación del Código Penal. Bueno, animal vertebrado, pues todos aquellos que tienen un esqueleto, que tienen unas vértebras. Y el ejemplo es que se extiende esta protección a muchos animales, pues los animales vertebrados, como he dicho anteriormente. Pero, por ejemplo, hablan mucho de que si me encuentro una rata en mi casa no la voy a poder matar, ¿no? Uh-huh. O me pueden multar por matarme, ¿no? Eso es un bulo, porque, como sabemos todos y lo hemos vivido durante la pandemia, la ley pues de salud pública, ¿no? La ley de salud pública pues está siempre por encima de cualquier otra ley. Por lo tanto, estas cosas son las que vamos a tratar hoy desde el Colegio de Abogados de Málaga y del Colegio de Veterinarios de Málaga. Vamos a tratar hoy de explicar a la ciudadanía pues cómo afecta y cómo va a afectar a partir de ahora, ¿no? Uh-huh. También nos esperamos contar el salón de actos, ha colgado el cartel de no estar aforo completo, de no hay billetes, está completamente la ciudadanía volcada. Vamos a tener no solamente a veterinarios y abogados que trabajan en este área de la abogacía, ¿no? Del derecho animal, sino también representantes del SEPRONA, del Grupona, que es la policía local de protección de la naturaleza del Ayuntamiento de Málaga, así también como fiscales de la Administración de Justicia y policías locales, policías nacionales, que están muy interesados en este tema de la modificación del Código Penal porque les afecta en su día a día.
Está claro. Me imagino que los propios veterinarios, a través del colegio, estarán perfectamente informados de cuáles son esa nueva regulación que se pone en marcha o se va a poner en marcha dentro de poco, en el caso del bienestar animal, para poder atender en todo momento cualquier duda que pueda tener el ciudadano, ¿no?
Claro que sí. Por eso decidimos hacer no solamente una jornada, sino desglosar la ley de protección de derecho y bienestar de los animales en varias jornadas informativas. La primera, como hemos dicho, la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, y luego la segunda ya será dentro de 2 semanas, será exclusiva para veterinarios, pero en junio haremos una jornada de cómo afecta la nueva ley de protección de los derechos y bienestar de los animales a la ciudadanía. Y finalmente, en septiembre, que ya se habrá implementado mucha reglamentación, pues haremos otra jornada para valorar y explicar cómo la reglamentación que en estos próximos meses se tiene que llevar a cabo por parte de los legisladores, pues acaba finalmente redactada en la ley. Porque tenemos que saber que esta ley es muy reglamentaria y todavía hay cosas, por ejemplo, como los animales que vamos a poder o no vamos a poder tener en casa, todavía no está realizada y puede tardar bastantes meses, ¿no? Entonces, lo que hoy sabemos, en septiembre, sabemos que la ley entra en vigor el 28 de septiembre, la ley de bienestar animal, no el Código Penal ya está en vigor, pues volveremos a hacer una explicación el 20 de septiembre de todo aquello que se haya desarrollado en los últimos meses.
Evidentemente la ley es algo que en el momento que entre en vigor habrá que cumplirla, pero claro, el problema es hacerla cumplir, ¿no? Es decir, ¿qué potestad tienen los veterinarios, por ejemplo, los ciudadanos, en el momento que descubran que algún vecino o alguna persona que nos encontremos está cometiendo ese delito de maltrato o ha cometido el delito de abandono? Me imagino que lo mejor es denunciar en todo caso, ¿no?
Claro, bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen unidades especializadas en este tema, en el medio ambiente, en los animales, como he dicho anteriormente, el SEPRONA en el tema de la Guardia Civil, el Grupona en el Ayuntamiento de Málaga, dentro de la Policía Local, y ellos son pues los que están más relacionados con este tipo de leyes y las que más saben hacerlo cumplir. Desde luego hay una serie de consideraciones que ya sabemos que ya van a afectar a partir de septiembre a los ciudadanos, como es, por ejemplo, el examen tipo test para poder tener una mascota. Nos dicen desde la Dirección General, eso todavía no está desarrollado, pero nos dicen que va a ser similar al examen de carné de manipulador de alimentos, ¿no? Que todo el mundo que lo intenta hacer o que lo hace, pues lo aprueba. Uh-huh. Y luego también lo que sí entra es el seguro obligatorio para los perros, que ahora se quedaba circunscrito a los animales potencialmente peligrosos, y así como otra serie de consideraciones que ya sabemos que van a entrar en vigor el 28 de septiembre, pero va a haber otra reglamentación que todavía no sabemos cuál es, y en el momento que la sepamos, pues informaremos a la ciudadanía. Los veterinarios con estas jornadas pues también se informan de tal forma que el ciudadano puede, su veterinario de cabecera, su veterinario normal, pues puede explicarle cualquier duda que tenga, ¿no?, al respecto.
Porque esta, como decías, es la primera de esas jornadas que se va a celebrar, la de esta tarde, pero a partir de ahora habrá más. Más o menos, lo que vais a hacer es desglosar un poco esa nueva regulación para ir tocando en cada una de esas jornadas algunos temas distintos.
Totalmente. La de esta tarde es circunscrita al Código Penal, donde también, aparte de las personas que he dicho, entidades que he mencionado anteriormente, también viene, diferentes autoridades municipales de la provincia, porque están bastante preocupados con intentar implementar la norma en sus municipios, así como responsables de protectoras de animales y de refugio de animales. En las próximas jornadas pues iremos desglosando la ley. Es una ley compleja, es una ley bastante con mucho articulado, casi 80 artículos, y como he dicho antes, pues se irá desarrollando a lo largo de estos meses. La última jornada la haremos 2 días antes de la entrada en vigor, y efectivamente hemos querido hacer este ciclo de jornadas informativas sobre la nueva ley de protección de derechos y el bienestar de los animales, para que todo el mundo, cuando llegue entre en vigor la ley, pues sepa, no pueda decir, no estuve informado desde el colegio, y los veterinarios sí van a informar a toda la ciudad.
Está claro. Supongo que la propia web del Colegio de Veterinarios de Málaga, ahí, si entramos en ella en un momento dado, tendremos la posibilidad de encontrar información al respecto, ¿no?
Totalmente. Actualmente, por ejemplo, hay muchas personas que tienen dudas en estos momentos, ¿no?, antes de que entre en vigor la ley en septiembre, pues qué animal puedo tener o no puedo tener en casa. La página web de la propia, en estos momentos, de nuestro colegio, pues vienen las especies exóticas, ¿no?, qué aves, qué reptiles, qué anfibios podemos tener legalmente en casa, ¿no? Es verdad que es un listado de las especies más comunes que podemos tener en la provincia de Málaga, pero iremos colgando en la misma un apartado para ir de preguntas y respuestas, para ir resolviendo a la ciudadanía todas las cuestiones que se le plantee de esta nueva ley. Uh-huh. Aunque reitero que es una ley que se tiene en un alto porcentaje que reglamentar. Hay cosas que ya sabemos, por ejemplo, a partir de septiembre todo ciudadano que tenga un gato o una gata tendrá que estar esterilizado obligatoriamente, ¿no? O tendrá uh-huh. un tiempo para esterilizarlo. Eso no ocurre con los perros, eso se sacó de la ley. Entonces, hay cosas que las tenemos meridianamente claras, que los veterinarios los tenemos claros y que podemos informar a la ciudadanía, y hay otras cuestiones que se irán desarrollando en función de cómo los legisladores la vayan implementando, e iremos informando a nuestros veterinarios para que nuestros veterinarios informen a través de su centro veterinario para todos los ciudadanos.
Perfecto. Recordemos, Juan Antonio, la nueva entrada, la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, ¿cuándo va a ser y cuándo entrará también en vigor la de la modificación en materia de maltrato?
Sí, la modificación en materia de maltrato ya entró en vigor.
¿Ya entró?
El uh-huh. Código Penal está ya vigente, uh-huh. ya está vigente. La ley entrará en vigor el 28 de septiembre.
Vale, se aplicará. Perfecto. Sí. Muy bien, pues dicho queda. Ya lo ha dicho el presidente del Colegio de Veterinarios. Aforo completo para esta tarde, para esa charla que va a dar Cristina García Salazar, la abogada especializada en derecho animal y que va a ser la encargada de dar esa charla en el Colegio de Veterinarios a las 8 de la tarde. Pero habrá más encuentros organizados por el Colegio de Veterinarios de Málaga para poder abordar este asunto que tiene que ver con el maltrato y el abandono de animales y esa nueva regulación de este delito. Pues lo iremos contando también aquí en este espacio, que para eso estamos. Juan Antonio de Luque, presidente, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y suerte para esa tarde.
Muchas gracias a vosotros y por seguir contando con el Colegio de Veterinarios de Málaga para todo el tema relacionado con los animales.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno,
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
Hola, soy Salva Ballesta, exjugador del Málaga y de la selección española. Este verano tienes una cita con la élite. Apúntate y serás entrenado por leyendas de la selección española como Alfonso Pérez, Iván Campo, Amavisca, Víctor Sánchez del Amo, Coque Contreras, Cataña, Alicia Fuentes. No hay mejor selección para el primer campus de Leyendas España, que será en las instalaciones del Pozuelo en Torremolinos. Haz tu reserva en leyendashispana.com. Por cierto, el 19 de mayo estaremos en Burger King del Plaza Mayor junto a KFC repartiendo regalos y firmando balones. ¡Os esperamos!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ping pong. Hablamos de libros un poquito, ya sabes que nos gusta, ¿eh? En Buenas Tardes Málaga, recomendarte alguna lectura. Y esta, pues además, vamos a tener a la autora por aquí el próximo viernes, pasado mañana, presentando precisamente su nuevo libro, una de esas librerías malagueñas con tantísimo sabor, con tanta tradición y con tantos años a sus espaldas, como es la librería Rayuela. Bueno, pues el viernes estará en esa librería Marta Jiménez Serrano presentando No Todo el Mundo, que así es como se titula su nuevo libro. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tal? Aquí está, sorprendiendo otra vez a propios y a extraños, por lo que me dicen, ¿no?
Eso parece.
Oye, dicen algunos críticos que ya han leído tu novela, que por cierto la ponen bastante bien, dicen que es un libro sobre el amor. ¿Esto es del todo cierto o hay matices?
Bueno, hay matices, ¿no? Amor es una palabra muy grande. Son todo historias de relaciones de pareja, pero claro, tenemos también desamor, tenemos culpa, tenemos celos, tenemos inquietudes, ¿no? Hay que caben muchas cosas dentro de la palabra amor.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y por qué el título de No Todo el Mundo? ¿No todo el mundo está preparado para vivir en pareja, para tener una relación o algo parecido?
Bueno, es un título irónico que parte de la idea de que cuando nos enamoramos y cuando nos desenamoramos nos creemos siempre muy especiales, ¿no? Creemos que nadie se ha enamorado como nosotros y que no todo el mundo ha sufrido como nosotros, pero sí, sí todo el mundo, ¿no? Ya es un libro que tiene mucha ironía y la tiene ya desde el título.
Uh-huh. Las parejas, por decirlo de alguna manera, porque fundamentalmente estamos hablando, como tú decías, de relaciones de pareja. ¿Las parejas que aparecen en el libro tienen algo que ver con la realidad o todo es pura coincidencia?
Bueno, es un libro muy realista, ¿sí? De hecho se ha calificado de hiperrealista, quiero decir, es un libro en el que yo me he basado mucho en lo que creo que está pasando hoy, ¿no? Además es un libro basado en la sociedad contemporánea, pero la verdad es que me he inventado todas las historias, todo lo que me han contado mis amigos era demasiado inverosímil como para meterlo en el libro.
O sea que si hubieras contado la verdad no se lo hubiera creído nadie, ¿no?
Nadie.
Has tenido que poner un punto de ficción para que sea creíble en todo caso, ¿no?
Totalmente.
Qué fuerte, parece mentira, ¿no? Que la realidad encima esté muchas veces por encima de la ficción en este aspecto, ¿eh?
Sí, además hablar de amor sin que suene a telenovela es muy complicado, ¿no? Entonces había que encontrar el punto justo de que no fuera ni muy melodramático, ni muy cursi, y entonces me he tenido que inventar las historias.
Según lo que te han contado y lo que tú has escrito, luego has plasmado en el libro, las situaciones de las parejas ahora, en el siglo XXI, en el año 2023, ¿difiere mucho de la relación de las parejas hace 10, 15, 20 años?
Bueno, yo creo que lo interesante con este tema, ¿no?, con el del amor y la relación de pareja, es que tiene esa ambivalencia. Yo creo que hay cosas que no han cambiado nada, ¿no? No ya solo en comparación con las parejas de hace 20 años, sino en general, ¿no? Nosotros leemos los poemas de Catulo o leemos a Dante, y lo nerviosos que nos ponemos antes de ver a la persona que nos gusta o lo tristes que nos quedamos cuando se va, eso no ha cambiado, ¿no? Y esa constante es muy sugerente también. Pero claro, por otro lado, las relaciones también dependen de cómo está organizada la sociedad, ¿no?, y del contexto. Entonces, en los últimos años España ha cambiado mucho, la mujer ha adquirido independencia económica, los hijos ya no son un imperativo, y todo eso, claro que ha afectado a las relaciones de pareja.
Uh-huh. Cuando hablas con parejas, evidentemente en el ámbito personal, te habrá pasado a ti, lo mismo que me pasa a mí, da muchas veces las sensaciones. Primero, que cuando te encuentras con amigos, amigas, que todavía a cierta edad están solteros, solteras, da la sensación de que la gente es muy exigente ahora a estas alturas a la hora de buscar o encontrar una pareja, cosa que a lo mejor hace unos años no era tan así, ¿no? Y por eso es posible que ahora se exija tanto que es complicado encontrar a alguien que conviva contigo durante un tiempo, unos años, ¿no?
Sí, es verdad que ahora le pedimos muchas cosas a la pareja, ¿no? Cosas que antes estaban distribuidas en varios elementos. Ahora la pareja tiene que ser el amigo, el confidente, el mejor amante, tiene que reposar nuestro sentido de la pertenencia. Entonces hay muchas cosas ahí metidas, ¿no? Por otro lado, también ha pasado, y esto yo creo que es positivo, que la soltería se ha vuelto un estado legítimo, ¿no?
Sí.
Antes estar soltero era una vergüenza o era un problema social casi, ¿no? Y ahora es un estado perfectamente válido. Entonces, bueno, las dos cosas se retroalimentan, de modo que efectivamente hay más gente soltera que antes, pero eso no tiene por qué estar mal tampoco. Uh-huh.
Bueno, y en el caso de la mujer, incluso lo de estar soltera hace no muchos años sí que era muy peyorativo, ¿no? Una solterona hace 10, 15, 20 años, bueno, incluso algunos más podríamos decir, estaba mal visto, y sin embargo un solterón era como un poco de glamour, ¿no?, el que tenía,
sí,
¿no?
Totalmente. Y también con los divorcios, ¿no? En este libro hay historias de personajes de varias edades, pero tenemos una viuda de 73 años que se vuelve a enamorar a los 73. Y claro, es que antes cuando una mujer se divorciaba o se quedaba viuda, pues su vida había terminado, ¿no? Ya no tenía nada más que hacer, y no cabía esa posibilidad de enamorarse de nuevo, que ahora pues la contemplamos.
Uh-huh. El libro, decía yo, ha tenido tanto éxito que, si no me equivoco, llegó a las librerías el pasado día 13 de marzo y ya estás con la segunda edición en ellas.
Pues mira, la tercera llega mañana.
La tercera mañana, fíjate. O sea que sí, que está teniendo éxito, que la gente le está gustando las historias que plasmas ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy agradecida, muy sorprendida también, porque ha tenido una acogida muy, muy buena, muy rápida. Y bueno, pues muy contenta.
¿Y esto no será un manual de autoayuda, no, Marta?
No, la verdad es que no.
Pero alguien se lo podría tomar por ahí diciendo, oye, esto que cuenta Marta es una pareja en la ficción, pero lo mismo es algo que me está sucediendo a mí en la vida diaria y me lo tengo que aplicar.
Bueno, que la gente se pueda identificar, claro, pero los manuales de autoayuda ofrecen respuestas. Y mi libro lo que ofrece son preguntas, en realidad. Es el desarrollo de varias preguntas.
Ajá. O sea, que la gente tiene que leerlo y luego hacerse preguntas, en todo caso, o reflexionar sobre lo que ha leído, en todo caso.
Claro,
¿no?
Yo creo que la literatura va más por ahí, ¿no? No se trata de decirte nada concreto ni de explicarte nada, ¿no?, sino de hacer que tú pienses y ver qué te remueve y qué te sugiere a ti lo que estás leyendo, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué hora vas a estar el viernes en Rayuela?
Si no me equivoco, a las 6:30.
6:30 de la tarde, ¿no? Me imagino que no solamente firmarás ejemplares, tendrás tiempo para charlar con los lectores y, en fin, y que te puedan preguntar alguna cosita, ¿no?
Claro, por supuesto. Además, me está encantando hablar con los lectores. Es un libro que da para temas muy divertidos y muy sugerentes. O sea que espero, por supuesto, que me pregunten y que podamos charlar sobre el libro.
Mañana tercera edición ya de un libro que se publicó el pasado día 13 de marzo, así que ya veis el éxito que está teniendo No todo el mundo, que así es como se llama. Si queréis conocer de cerca a su autora, el viernes a partir de las 6:30 estará en la librería Rayuela. Marta Jiménez Serrano, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Chao. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 35 minutos. Seguimos adelante en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas. Hablamos, seguramente te sonará el nombre de Monte Alminara, ¿no? Es uno de esos centros donde se tratan fundamentalmente adicciones de todo tipo y que tenemos aquí en Málaga y que tanto éxito está teniendo para rehabilitar a todo el que se acerca a él. Bueno, pues precisamente Monte Alminara, van a organizar unas séptimas jornadas de concienciación juvenil. ¿En qué van a consistir estas jornadas? Que, por cierto, se van a celebrar mañana día 11. Pues vamos a hablar con el director de comunicación de Monte Alminara para que nos cuente más detalles. Curro Herrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, esto no lo hace Monte Alminara solo, tengo entendido, sino que tenéis alguna colaboración institucional, si no me equivoco, ¿no?
Sí, desde el principio de la jornada y hace ya, son las octavas jornadas, lo hacemos con el Instituto Andaluz de la Juventud.
Con el Instituto Andaluz de la Juventud. ¿Qué aporta el Instituto Andaluz de la Juventud a estas jornadas, por cierto?
Pues el Instituto aporta el soporte institucional, que es tan importante para nosotros, y aporta además el espacio donde mañana estaremos, que como tú bien has dicho, es en la sede de la empresa pública para la gestión del turismo, en calle Compañía número 40.
¿Por qué os planteáis hacer unas jornadas de concienciación juvenil, precisamente?
Pues no es que sea necesario, es que es imprescindible. Los datos que hay del último estudio del Plan Nacional de Drogas no son nada buenos, y esto es un eufemismo. Entonces, cualquier cosa que queramos que tenga realmente calado en nuestra sociedad tiene que pasar por la formación y por la información.
¿Las adicciones son fundamentales para unas jornadas como esta? ¿Hablar de ellas y sobre todo de lo que puede ocurrir si alguien cae en este tema?
Claro, en realidad, para empezar, siempre hay una salida. Lo estupendo, lo magnífico sería que nadie tuviera que aplicar esa salida, que la hay si alguien cae, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad, que no nos gusta escucharlo, Pedro, pero es una sociedad que vive prácticamente alcoholizada. El alcohol es el producto de mayor capilaridad por cuanto a la distribución, y en la religión mayoritaria de nuestra sociedad, en los últimos 2.000 años, se bendice el agua, se bendice el pan y se bendice el vino. Y no es casual, lo tenemos prácticamente en nuestro ADN. De hecho, Pedro, si yo te digo, y lo voy a hacer, y va a ser muy fácil para ti que me termines la frase, y es algo que cantamos en Navidad con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hijos: esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, saca la bota María que me voy
a emborrachar, efectivamente. Es sí, pues blanco y en botella, nunca mejor dicho.
Claro, pero eso lo decimos todo, lo tenemos naturalizado como algo, pero si lo piensas fríamente, si lo ves desde fuera, ojo al mensaje que lanzamos. Pero es que además, te digo, voy más, a los niños chicos, a los que no pueden beber alcohol, como no le podemos dar champán, les damos champín.
Correcto.
Que es lo mismo, pero no es igual, la botella es parecida, pero tal, lo único es que no tiene alcohol, pero tiene hasta las burbujitas para que vayan saboreando lo que tienen que empezar a tomar. Entonces, claro, es muy difícil combatirlo, lo tenemos absolutamente normalizado, y esta jornada, que ya te digo que ya son las octavas, tratan de concienciar de que no existe el peligro cero y que tenemos que luchar para no tener los datos que tenemos.
Lo que pasa es que eso, Curro, es muy complicado en una sociedad como la nuestra, que está acostumbrada a que la norma sea así. Quiero decir, tú has puesto ejemplos del villancico, has puesto ejemplos de lo del champín, pero es que yo recuerdo en pueblos de aquí, de la provincia de Málaga, en los años 50 o 60, donde lo tradicional, a un niño pequeño que se ponía malo, pues se le daba el tradicional ponche con yema de huevo, se le daba la quina para que le abriera el apetito, en fin, son elementos que tenían alcohol y eso no estaba mal visto, era una cosa natural, normal y nadie ponía el grito en el cielo por ese tipo de cosas, ¿no?
Es así, es muy difícil, pero no por ello...
Y cuidado, y voy a más, Curro, y no todos esos niños que han hecho eso han salido alcohólicos, es decir, que también...
Ni mucho menos,
claro,
ni mucho menos, pero otros muchos sí,
sí
claro,
sí,
este
sí.
Es el tema, otros muchísimos sí, y nosotros en el centro lo vemos todas las semanas, entonces, pero no solo eso, Pedro, es que sino efectivamente una sociedad que tiene absolutamente interiorizado el consumo del alcohol, que puedes conseguir alcohol más fácil que medicina, cuando alguien se pasa de la raya y desarrolla la enfermedad de la adicción, entonces lo apartamos, no lo queremos, lo estigmatizamos, lo cual también creo que como sociedad nos debería hacer como poco una reflexión profunda de algo que tenemos normalizado, pero si te pasa, ojo, que entonces ya no te quiero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Fácil, desde luego, no es, Pedro, fácil.
Claro.
No es.
Bueno, tú estás hablando de adicciones, o nos hemos centrado mucho en las adicciones, en este caso al alcohol, pero en Montalminara se tratan todo tipo de adicciones, al juego, a las drogas,
sí,
al sexo, etcétera, etcétera. ¿Ese tipo de adicciones van a salir también en estas jornadas de mañana?
Sí, claro, claro. Empecé por el alcohol porque casi el 60% de los ingresos que tenemos, que además coinciden con los datos del Plan Nacional de Drogas, es por el alcohol, uh-huh. Es nuestra droga. El 40% restante se distribuye entre las otras muchas, que han mencionado algunas, pero esto es que no para de salir. O sea, cada vez que alguien medio guasón con algo de inquietud en la química mezcla un poquito de esto y otro poquito de la otra y ya tenemos una droga nueva, uh-huh. Más potente, más letal y más adictiva. Y esto pasa cada pocos meses, ¿no? Entonces, sí. Otra cuestión no, pero sustancias que crean adicción hay muchísimas y efectivamente, ya sea por sustancia o por comportamiento, como bien mencionaba, el juego y el sexo, en Montalminara se busca para que la gente recupere su vida porque realmente siempre hay una salida.
Está claro. Mañana, ¿quiénes van a ser los ponentes y la gente que quiera acudir a esta charla, qué es lo que tiene que hacer?
Pues para acudir simplemente hay que estar mañana a las 9:15 de la mañana en calle Compañía número 40, la entrada es libre hasta completar aforo.
Uh-huh.
Y tenemos ponentes muy interesantes. Mira, viene Tania Meco, que es una psicóloga especialista en adicciones, y además de aquí de Málaga, y vendrá a contarnos casos de aquí de Málaga. Hay muchos programas en la televisión, pero bueno, sale gente a veces de Madrid y a veces de Cincinnati. No, no. Aquí hablamos de gente de barrios de Málaga y esta mujer lleva más de 10 años que su día a día, 8 horas al día, es tener en su consulta gente pues que ya se pasó y que ya son casos dramáticos, pero son casos que viven con nosotros todos los días. Luego viene Javier Urra, una eminencia. Javier es doctor en psicología, fue el primer defensor del menor en España, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de menores de Madrid. Realmente es una eminencia en el tema. Y luego viene Jero García. Jero fue campeón de España de boxeo, es escritor, conferenciante, presentador del programa de televisión que tal vez te suene, Hermano Mayor.
Correcto.
No sé si te suena, Pedro.
Sí, sí, sí.
Y presidente de la Fundación FAI Jero García. Y además es un señor que tiene un mensaje muy potente y muy real, porque él se crió en Carabanchel en los años 80 y a través del deporte pudo salir de un ambiente que no trae cosas buenas y tiene, como te digo, un mensaje muy positivo y sabe llegar muy bien a la juventud, que es de lo que se trata.
Uh-huh. Bueno, pues interesante sin duda alguna estas charlas, estas jornadas que se van a celebrar mañana. Van a ser en calle Compañía, en la sede de Turismo Andaluz, y ahí vamos. ¿A qué hora era, por cierto, Curro?
A las 9:15.
9:15 de la mañana. Pues ahí vamos a poder estar intentando concienciarnos, sobre todo los más jóvenes, de todos los problemas, la problemática que trae esto de las adicciones, fundamentalmente una de las, probablemente ahora, mayores adicciones que hay, la del alcohol, como nos ha contado Curro Herrera. Curro, que me alegro mucho de oírte. Gracias por estar un ratito con nosotros y suerte para mañana.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.
Igualmente. Te cuento, Lorena y Marino es un matrimonio normal y corriente, pero ellos forman parte de un proyecto que ciertamente me ha llamado la atención. Es un proyecto que se llama Amor Conyugal, y yo he dicho, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve, verdad? Pues vamos a preguntarle precisamente a los artífices de este asunto. Creo que está por ahí Lorena González. Lorena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y está Marino también por ahí contigo, ¿no?
Sí, aquí vamos los dos.
Qué bien. ¿Qué matrimonio más bien ha venido, eh?
Eso está...
Eso está bien, me gusta. Bueno, a ver si tenemos suerte con el sonido, que no es el más adecuado posible, pero por lo menos a ver si logramos enterarnos un poco en qué consiste este proyecto. ¿Qué es el proyecto Amor Conyugal, Lorena?
Bueno, Proyecto Amor Conyugal es una realidad de la Iglesia Católica que nos ofrece a los matrimonios, pues, un camino de espiritualidad conyugal, formarnos en nuestra vocación. Es una maravilla porque, bueno, pues normalmente cuando nos casamos nos ponemos a vivir nuestro matrimonio intentándolo construir, pues, de la manera que nosotros buenamente sabemos, porque pensamos que amar, pues, venimos ya aprendidos por tener un corazón en el pecho, y no, amar hay que aprender y a construir un matrimonio como Dios lo pensó, no a nuestra manera, sino como Dios lo pensó, tenemos que aprender. Y entonces cuando aprendemos y vemos cómo es el camino y empezamos a construirlo, nuestra vida cambia. Nuestro matrimonio cambia, cambian nuestros hijos, cambia nuestro entorno, y es una bomba,
Sin duda alguna. Y para evitar que eso se transforme en una bomba, para reconducir probablemente esos matrimonios que puedan estar haciendo aguas por algún lado, organizáis a través de este proyecto una serie de retiros, y además de distinto tipo, porque ahora hablaremos del que hay el más próximo, que será en el mes de junio, pero organizáis retiros para matrimonios jóvenes, para matrimonios con niños, para novios que todavía no se han casado, en fin, un poco para todos, ¿no?
Eso es. Proyecto Amor Conyugal ofrece retiros, no solamente retiros, porque como digo, es un camino de espiritualidad conyugal que es diocesano. Nosotros estamos en las parroquias, nos formamos en las catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, ¿no? Ahí nosotros profundizamos en nuestra vocación. Pero es verdad que a través de los retiros hacemos como un anuncio muy breve, porque es en un fin de semana, de viernes a domingo, y está enfocado, como tú muy bien has dicho, tanto a matrimonios de cualquier edad, porque además es que vienen matrimonios de hasta 80 y tantos años hemos tenido, desde allí parejas de novio, matrimonios jóvenes, también hacemos retiros donde vienen los hijos, y es una maravilla. Ahora el que tenemos en julio, como te has dicho, es para matrimonios jóvenes.
Y el que quiera...
Casados.
El matrimonio joven que lleve poco tiempo casado y quiere apuntarse a esa experiencia, ¿dónde tiene que acudir y qué tiene que hacer?
Pues mira, tenemos una página web que se llama proyectoamorconyugal.es, y dentro de la página hay una sección que pone misiones, y ahí dentro vienen todos los retiros que hacemos. No solamente estamos en Málaga, estamos en 45 diócesis, en Luxemburgo, Londres, Argentina, este verano vamos a Uruguay, y entonces ahí viene el retiro y viene el enlace para inscribirse en el retiro.
De todas formas, sé, Lorena, que si alguien tiene alguna duda más allá de la propia web, en cualquier parroquia se puede preguntar por vuestro proyecto y le pueden informar al respecto, ¿no?
Bueno, en cualquier parroquia no, porque ahora mismo en Málaga hay grupos de matrimonios, de Proyecto Amor, en 15 parroquias.
Ah,
entonces
vale.
Puede ser que vaya la suya y que todavía no esté ahí Proyecto Amor. Pero bueno, lo más seguro es entrar en la web y ahí viene toda la información. O si no, tenemos también una dirección de email, que no sé qué red, no sé si se la quedará. info@proyectoamor.conyugal.es, y ahí pues se pueden resolver todas las dudas.
Bueno, pues ahí está, ¿ves? Ahí está Marino y Lorena y Marino, entre los dos solucionando el problema de la información para que le llegue a todo el mundo. Lo que yo decía al principio, un matrimonio bien avenido, absolutamente claro. Bueno, pues la verdad es que El proyecto me parece muy atractivo, muy interesante, incluso me parece hasta divertido en un momento dado, porque la verdad es que este tipo de reuniones luego da lugar a muchas conversaciones y a muchas relaciones luego que pueden ser muy fructíferas, ¿verdad? Y eso merece la pena. Pues ya sabéis, el proyecto se llama Amor Conyugal y detrás de ese proyecto hay una pareja, un matrimonio bien avenido, que es el que forman Lorena y Marino, Marino y Lorena. Pues oye, gracias por atendernos un ratito, enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito y ojalá aquí en Málaga en el próximo mes de junio haya mucho matrimonio que quiera apuntarse a ello, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Se ha dicho del 9 al 11.
Exactamente, del 9 al 11 de junio, correcto. Gracias Marino, gracias Lorena.
Gracias.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bond.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Clínica Podológica Málaga Centro, Covey Concesionario Oficial Iveco, Todo Luz y Previsión Médica Seguros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que a esta hora habitualmente hacemos una ronda por nuestras emisoras asociadas. Una ronda que suele empezar siempre en COPE Marbella o en COPE Playa Marbella. Depende de la tarde, evidentemente. Raquel, ¿volviste de la playa o sigues todavía a esta hora en ella?
Te veo con rencor, Pedro.
¡Mucho! Es que me enviaste una foto, de verdad, no tuve más remedio que contarlo en la antena y decir, por si no lo escuchaste, decir, mi compañera no solamente me provoca y me pone los dientes largos diciéndome que está en la playa, sino que además me manda una foto del sitio, con lo cual es directamente para sí, no hablarle más en la vida. No, bueno, yo me alegro mucho que disfrutaras ayer en la playa.
Nada, hoy ha tocado currar mucho.
Hoy ha tocado currar, vale, menos mal, porque todo no puede ser
claro.
Ocio. Hay que velar también por el negocio, en todo caso. Bueno, pues vamos a ver algunas cosas de actualidad que se cuecen por ahí, por tu zona, más allá de lo de la playa. Hay una asociación, Piel de Mariposa, hemos hablado aquí en este programa con alguno de sus responsables alguna vez, y además el otro día me mandaron ellos mismos una serie de vídeos en el que cuentan la historia de algunos afectados de distintas edades, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Marbella, Raquel?
Pues fíjate, es que esta asociación nació aquí en Marbella en 1993. Ajá. Y desde aquí trabajan para toda España y atienden ya unas 300 familias de forma directa. Hay un equipo de enfermeros, de psicólogos, de atención sanitaria, para en cualquier momento cuando nace un bebé y se le detecta esta enfermedad, la piel de mariposa, se desplazan, les enseñan qué es lo que tienen que hacer, cómo abordar los cuidados, y pues la verdad es que hacen un trabajo impresionante. Y justo hablabas de esos vídeos, han venido a crear un canal a través de YouTube, Debra Play, y ahí cuentan la historia de esas familias protagonistas, de Javi, que tiene 2 años, Mía, que tiene 5, Victoria, que tiene 7, Elena, que tiene 8, Andra, 11, Isiar, 21, Juan Antonio, 37 y Puri, 68. Y bueno, sobre todo quieren hacer muy visible esta enfermedad para que no pase de largo la investigación, el esfuerzo en investigación, porque es tremendamente doloroso en todos los sentidos, psicológico para la familia y, por supuesto, para los afectados durante el resto de su vida. Además, hoy ha coincidido con la presentación de una actividad deportiva para este sábado en el Centro Supera. Es un gimnasio donde a partir de las 10 de la mañana del sábado todo el que quiera, por una inscripción de 5 euros, va a poder participar en talleres de spinning, de zumba, en fin, echar la mañana deportiva del sábado a beneficio de la Asociación de Ebra España, Piel de Mariposa.
Bueno, pues ojalá le salga bien esta jugada y puedan ahondar mucho en no solamente la proyección de lo que es la piel de mariposa, que es una enfermedad bastante desconocida por otra parte, sino también en recabar muchas ayudas. Bueno, pues hablamos de otras cosas que nos gustan menos, la política.
Madre mía.
Bueno, ¿qué pasa con Ciudadanos en Marbella? ¿Qué ocurre por allí con este grupo político? Vamos a ver.
Pues mira, definitivamente hoy ha saltado por los aires la situación de Ciudadanos aquí en Marbella. Es verdad que en el mes de noviembre se anunció que por parte de la Secretaría Provincial que llegaba un nuevo candidato para sustituir a la actual concejal que consiguió representación, a María García, llegó Ángel Mora. Y a partir de ese momento se enconó una lucha interna a nivel local que hoy ya ha saltado por los aires a nivel provincial, porque María García realizaba unas declaraciones recientemente, entre ayer y hoy, donde asegura que votar en Marbella a Ciudadanos es votar al Partido Socialista, porque parece que se ha alineado con la estela de denuncias y de crispación que está siguiendo el PSOE aquí en la ciudad. Ciudadanos a nivel provincial ha abierto expediente de expulsión a María García por no seguir las directrices del partido a nivel provincial y por no estar de acuerdo con la candidatura que al fin y al cabo le han impuesto a María García, que no va en las listas, evidentemente, del nuevo candidato y que realmente con sus declaraciones y sus manifestaciones ha hecho saltar por los aires la formación aquí en la ciudad.
Qué bueno que haya este tipo de noticias tan interesantes, ¿no? Porque no sé si, ya te pregunto fuera del ámbito de lo que íbamos a contar hoy, pero está especialmente calentita la campaña política para las municipales del día 28 ahí en Marbella.
Pues efectivamente, es que son 9 formaciones las que se presentan, pero sucede que en realidad hay prácticamente una unidad en contra del Partido Popular, de la gestión de la alcaldesa Ángeles Muñoz, y está haciendo una campaña en ese sentido un tanto áspera, muy muy tensa. Yo calificaría que en algunos momentos muy sucia, porque no es de propuestas, es de críticas, no hay propuestas, te puedo decir, de verdad. O espero que a partir de mañana ya las podamos ir contando a partir del pasado, porque más allá de la gestión que haya realizado Ángeles Muñoz, esperamos propuestas por parte de la oposición y no las hay. Es una crítica feroz donde se han aunado todos los partidos, pero la concejal de Ciudadanos en este último mes se ha desmarcado de eso, asegurando que esa crispación no sale mal en Marbella y que, bueno, le ha dado un voto de confianza al Partido Popular. Y ahí se han ensalzado realmente al final todos los grupos políticos en una situación que ya te iré contando, porque esto acaba de empezar.
Está claro. El jueves por la noche te toca inicio de campaña, supongo, ¿no?
Sí, claro. Hacemos pendiente, a ver. Sí, vale. Se realiza compás y armonía, esperamos.
Efectivamente, en compás y armonía. Pero en fin, ya veremos que a partir del jueves que se inicia la campaña ya pura y dura al 100%, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido campaña también, pero calificada como pre-campaña, pero casi, ¿verdad? Nos hemos tirado los trastos a la cabeza de la misma manera, ¿no? Pero en fin, a partir del jueves que se inicia lo que es la campaña pura y dura, ya probablemente a partir de la semana que viene, más de una noticia vendrá alrededor de esta campaña política. Por cierto, vamos con temas más amables, porque en Estepona hay un montón de escolares que han participado en unas rutas de senderismo, ¿no?
Sí, la verdad es que era una apuesta del equipo de gobierno impulsar que los chavales conocieran su entorno natural. Han sido más de 70 excursiones con 50 alumnos cada una de todos los centros de secundaria, con un apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud. En total, 3.500 escolares han conocido rutas como el Camino de Nicola, el río Bellerín, el río Castor y el entorno de Sierra Bermeja. Ya se sabe que se ama lo que se conoce, la intención es que muchos escolares sientan esa pasión por su entorno natural y que lo respeten, lo cuiden y lo ayuden a conocer.
Estupendo. ¿Te has ido?
No,
ah, vale. Que de repente ha hecho el teléfono una cosa rara y digo, ya está, ya se ha ido a la playa.
Las líneas,
efectivamente.
Que se lo ponen
tonta. Está claro. Bueno, pues ahí está, 3.500 escolares en esas rutas de senderismo. Muy bien, Raquel, pues mañana más si te parece, ¿de acuerdo?
Un saludo, gracias.
Gracias, hasta luego. Nos vamos hasta Copexarquía para hablar de, atención, cambios que hay en la romería de Alcaucín de este año. Chema Vilche nos lo cuenta, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Alcaucín sustituye la romería de San Isidro en el Alcázar, en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, por una fiesta romera en el pueblo por el riesgo de incendios en el paraje natural. El 13 de mayo, tras la marcha romera por el paraje natural, tendrá lugar dicha fiesta en la Plaza de la Constitución con actuaciones musicales, degustaciones y actividades infantiles.
Gracias, Chema. Pues ya sabes, la sequía, la posibilidad de fuegos también influye en dónde se celebran las romerías en este mes de mayo. A Al filo de las 5 estamos y todavía nos queda hasta las 6 más tiempo para estar juntos aquí en Buenas Tardes, Málaga. Hablando de romerías, como nos decía antes Chema Viche desde COPE Axarquía, la de Alcaucín con cambios, pero hay más romerías que se celebran en torno a la imagen de San Isidro Labrador, que es lo que toca ahora, en el mes de mayo, celebrar. Bueno, pues de esa romería en honor a San Isidro Labrador, la que se celebra el próximo fin de semana en Teba, vamos a hablar en un instante, como digo, a vuelta de las noticias. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Dedicamos también un minutito para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma e inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes, Málaga. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en Buenas Tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, vamos hasta las 6 de la tarde juntitos. En un instante nos vamos a ir hasta la localidad de Teba para ver cómo van a celebrar este año la romería en honor a San Isidro y la Virgen de la Cabeza. Oh. Cierto, antes de marcharnos hasta Teba, te recuerdo que el 20 de mayo se celebra la Noche en Blanco y que una de las actividades que no te puedes perder es el concierto que dará la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por el asturiano Rubén Díez, en la Plaza de la Constitución. Será a partir de las 9 de la noche, un concierto que trae esta casa, el grupo COPE en Málaga. ¿Sonará la banda sonora de Braveheart? Ah, quién sabe, amigo, quién sabe. Habrá que averiguarlo en la Noche en Blanco, el próximo 20 de mayo. Qué poquito queda, ¿verdad? Bueno, quedan 10 días exactamente. Hoy es día 10, ¿no? Pues 10 días, exactamente 10 días. Vámonos a Teba, venga, vámonos.
Sé que ya está bien, que la vida tampoco es la 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 la. ¿Cómo no voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? Lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada.
Antes nos contaba nuestro compañero de COPE Axarquía, Chema Vilchez, que ha habido cambios en la celebración de la romería de Alcaucín en la Axarquía malagueña, por aquello de no celebrarlo en el sitio habitual porque hay peligro, riesgo en este caso de incendio. Al final la romería va a discurrir por la zona urbanizada de la localidad de Alcaucín, ¿no? Yo no sé si esa romería que se celebra en honor a San Isidro Labrador y la Virgen de la Cabeza en Teba va a sufrir alguna modificación por este aspecto, ¿no? Pero le vamos a preguntar al alcalde y así salimos de dudas. Don Cristóbal Corral, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? La romería de San Isidro en Teba no va a sufrir ningún cambio como lo que puede ocurrir con la de Alcaucín en este caso, en estas circunstancias, ¿no?
Bueno, va a haber algunas modificaciones, pero no las más relevantes, ¿no? Lo más importante de la romería de San Isidro en honor a San Isidro Labrador, la Virgen de la Cabeza en Teba, pues una romería donde los aspectos más fundamentales pues es el lugar, y eso no lo vamos a variar, que es el paraje de la Puente, un paraje único en toda la provincia de Málaga. Y lo segundo más importante es que es una romería basada en el hermanamiento, en la colectividad, en vivir una experiencia durante todo un fin de semana juntos, y todo eso no va a cambiar. Sin embargo, lo que sí varía, que un elemento importante pero no definitivo, es el uso del fuego para la cocción de alimentos o las candelas para calentarnos por la noche. Es algo que de la Junta de Andalucía, pues creo que con muy buen criterio, ha ordenado y ha publicado en el BOJA el pasado lunes 8 de mayo. Y bueno, nosotros, como la romería de Teba, al menos lo más importante es el calor humano.
Claro.
Y tu paraje La Puente, pues eso no varía, y todo lo demás, pues...
pues iremos haciéndolo como todos los años.
Claro, porque el tema de la comida a lo mejor, bueno, lo puede llevar cada uno, en fin, los tuppers ya se sabe y las neveras evidentemente ahí están para eso, pero el tema de las fogatas nocturnas para calentarnos, ¿eso cómo lo vamos a solucionar? ¿Llevando más mantas o qué, alcalde?
Bailando más, bailaremos más, estaremos más unidos, unas conversaciones más amenas y estando todos más juntitos, pero bueno, más allá de la broma, es lógico y es obvio que estamos pasando una crisis hídrica bastante importante, bueno, eso ahora mismo es lo más importante, lo más prioritario, y nos adaptaremos, ¿no? Al final es lo que decía, lo más importante de la romería es la amistad, el hermanamiento que tiene la gente. Hay que tener en cuenta que la romería de Tebas es una fiesta de interés provincial y es un evento donde se da una cosa muy singular, ¿no? Que es toda la población del municipio abandona sus casas urbanizadas y las casas donde durante 363 días al año viven y nos trasladamos al unísono a un paraje único, a la ribera del Guadalteba. Y bueno, eso es algo que va en la idiosincrasia del municipio y que eso para nosotros pues es imperdonable. Decía yo esta mañana que hay mucha gente que tiene su cuenta atrás esperando su Semana Santa o esperando Nochevieja o esperando algún que otra festividad. Y en Tebas, bueno, el año natural comienza en romería y es la cuenta atrás que todos los tebeños tenemos metida en el corazón.
Una romería, por cierto, que oficialmente podemos decir que debería comenzar este viernes, pero ya mañana jueves me han dicho que ya hay alguna actividad, ¿no?
Bueno, allí ahí ten en cuenta que la romería es el evento, uno de los eventos más grandes, más fuertes que tienen las familias en Tebas. Y hay mucha gente que se coge las vacaciones incluso una semana antes y se producen ciertas pequeñas acampadas, incluso desde el lunes, ¿no? Desde el punto de vista oficioso o oficial por parte del Ayuntamiento de Tebas, la romería comienza el viernes, este viernes 12, y bueno, pues siempre está amenizada por un conjunto de actuaciones musicales, de baile, de la mejor gastronomía también local. Y, por supuesto, no hay que olvidar uno de los elementos centrales de la romería, que es el maravilloso camino que se hace desde el núcleo urbano de Tebas hasta el paraje La Puente, que eso es este sábado, empezamos por la mañana hasta por la tarde que lleguemos ya al santuario de ambas hermandades en La Puente.
¿Es una romería la del sábado al uso? Quiero decir, hay romeros, hay carruajes, hay caballos, no sé, ¿cómo es la romería de Tebas?
Bueno, pues tiene todo de eso y mucho más, ¿no? El Camino de Tebas, además, es algo que compartimos con la agrupación de cofradías, con las hermandades protagonistas, pues tiene más de una centena de un centenar de caballistas, con la peña caballista local de aquí de Tebas, la Espuela, y muchos aficionados al caballo. Tiene, por supuesto, muchos históricos, es un camino que tiene, digamos, un motivo muy, muy múltiple, ¿no? Y variado, ¿no? Hay mucha gente que lo hace desde la más abnegada fe de bueno, pues en definitiva de creencia a uno de los Santo Toribio o la Virgen de la Cabeza. Hay mucha gente que hace el camino porque es una actividad lúdico casi deportiva también, son numerosos kilómetros. También los hay que sencillamente lo que lo hacen por pasar un buen rato, pero hay un elemento común, ¿no? Que es un camino de debate, es un camino de construcción de un pueblo mejor, un camino donde al final miles de personas conversan, ¿no?, sobre de qué manera dejar todos los problemas atrás y en definitiva construir un pueblo mejor. Es una romería que puede tener un motivo de fe o religioso, pero también es una romería muy laica, y porque en definitiva eso es nuestro pueblo, ¿no? Es un pueblo donde la gente participa muchísimo y ese es el camino que se hay. Podemos decir que es una romería al uso, pero también hay muchas cosas que son diferentes y son propias, exclusivas de la romería de Tebas.
Es una de las romerías más antiguas de la provincia de Málaga, data del siglo XVI, pero evidentemente eso pone ningún impedimento a que también haya temas o cosas relacionadas con la modernidad. Es decir, hay conciertos, hay música pop, hay una cantidad de actividades paralelas que también se van a poder disfrutar durante estos días, ¿no?
Y hay autobuses, hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros andando desde el núcleo urbano de Tebas hacia la romería, y además es un terreno nada favorable para la andanza. Entonces, pues el ayuntamiento pues siempre pone a disposición autobuses y demás. es una romería que al menos una de sus hermandades, que es la Virgen de la Cabeza, se remonta al año 1555, es una de las hermandades más antiguas que tenemos en la Virgen de la Cabeza en la provincia de Málaga, y también San Isidro Labrador, que tiene un bagaje histórico bastante importante, y es una romería que se ha ido configurando y que ha ido mejorando con el paso del tiempo y ha tenido pues múltiples variantes. Es una romería, repito, donde hay un éxodo, y siempre digo que la romería de Tebas es un éxodo temporal de un fin de semana en el que todo, absolutamente todos y cada uno de los habitantes del pueblo abandonan sus casas y acampan en un paraje verdaderamente único.
Qué bueno. Decíamos que todo va a comenzar oficialmente el día viernes, el 12. Mañana ya va a haber actividad. El sábado es el día grande, que es el día de la romería, pero hasta el domingo tendremos actividad. Más allá de los autobuses que se van a poner, más allá de, como decía el alcalde, Cristóbal Corral, que sea una romería muy para los tebeños, la gente que vaya de fuera en ese paraje, en esa zona o en el pueblo, puede encontrar lugares para pernoctar si nos queremos quedar a dormir, etcétera, etcétera. ¿Es fácil?
Claro, es que cuando yo me refiero a que todo el pueblo se traslada desde sus residencias y sus negocios habituales al municipio, significa que también los hacen los hosteleros, ¿no?
Claro.
Allí tenemos un gran, escenario, ¿no?, donde se producen todo tipo de actuaciones musicales, magos, hay actividades también para los menores, para los mayores. Hay música, vamos a llamar, más clásica, música más moderna, DJ, y tenemos el conjunto de la hostelería que está también allí. Hay numerosos chiringuitos públicos donde la gente puede visitarlos y consumir la mejor de la gastronomía local. Y estamos hablando también de una acampada que es totalmente pública, completamente también gratuita. Solamente para acampar hay que depositar una fianza de 20 euros exclusiva, que después se devuelve en caso de que la gente pues deje su lugar, su espacio completamente limpio y no haya ningún tipo de afectación. Uh-huh. Y en definitiva pues ahí es un ambiente, la verdad, muy rural, un ambiente muy de pueblo y un ambiente muy clásico para pasarlo bien, debatir y pasar un fin de semana espectacular. Sin fuego, pero un fin de semana bajo la responsabilidad medioambiental y bajo la convivencia y la hermandad.
O sea, que si llevamos nuestra tienda de campaña y depositamos la fianza de 20 euros, sin problema nos quedamos a dormir en el sitio donde se va a realizar todo el lío, ¿no?
Sin problema de ningún tipo. Hay suministro eléctrico, suministro de agua, y hay, en fin, un sinfín de servicios, no solo desde el punto de vista de la diversión, sino también de la responsabilidad. Tenemos también servicios sanitarios, servicios de seguridad, y la verdad es que es una cosa única. Lo más importante, y es muy difícil describirlo en una entrevista radiofónica, es la maravillosidad del lugar. Uh-huh. Baraj en la Puente, junto a la ribera del río Guadalteba, pues es una zona completamente, una arboleda excesivamente grande, con muchas zonas de sombra, unos caminos muy bien habilitados, y si hay gente que quiera pasar un fin de semana también en el centro de la naturaleza, pasándoselo tranquilamente y desintoxicándose de muchas veces los problemas que tenemos en la familia y en el trabajo, creo que es una oportunidad única, y además pues logra visitar con su castillo de la Estrella al fondo uno de los pueblos más bonitos que existe en el mundo.
Está claro. Para terminar, Cristóbal, habla usted de gastronomía. Si queremos probar algo de la gastronomía, ¿en esa romería hay algún plato que sea tradicional o típico?
Hay un plato que es una sopa fría que nosotros le llamamos lavapuerta, que es una sopa fría elaborada fundamentalmente con cebolla, agua, vinagre, aceite, sal, y es uno de los platos más propios que yo he conocido para esta crisis climática, ¿no? No comprendo un plato, una porra, digamos, una sopa, mejor dicho, fresca para permitirnos hidratarnos ante una crisis climática que, sin lugar a dudas, está atenuando muchas veces la salud de la gente. Uh-huh. Y, por supuesto, la mejor carne de cerdo, la mejor tapas que pueda existir en nuestra Andalucía, pues se da en nuestra hostelería, una hostelería que está más que acostumbrado a poner
maravillosos platos, una gastronomía que también y una hostelería que se está revitalizando mucho en el municipio y que tiene muchas novedades también desde la cocina más clásica de nuestra Andalucía.
Bueno, pues ahí está, la gastronomía, el lugar donde pernoctar, una romería con sabor tradicional, una romería que data de hace ya muchísimos siglos, siglo XVI, nada más y nada menos. Todo eso se va a poder vivir a partir ya de mañana jueves en la localidad de Teba, así que merece la pena vivir esta romería en honor a San Isidro y la Virgen de la Cabeza. Alcalde Cristóbal Corral, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenalmente bien este fin de semana.
Seguro que sí, todo un placer y estáis todos más que invitados a venir a Teba este fin de semana.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Las 5:24 minutos de la tarde, nos vamos desde Teba hasta Antequera. ¿Y por qué Antequera? Pues para hablar de otras cosas que me tienen ciertamente intrigado. Porque claro, yo, Centro Hogar Sánchez siempre me ha sonado a un lugar donde poder comprar fundamentalmente cosas para el hogar, ¿verdad? Pero de repente dicen, no, es que van a hacer un taller de pan en vivo, con degustación. Digo, ¿se les ha ido la pinza, como se suele decir habitualmente en la tienda, o qué ha pasado? José Alberto Martín, director de marketing de Centro Hogar Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se os ha ido la cabeza? ¿Ya no queréis vender más cosas para el hogar y ahora os dedicáis al mundo del pan o qué?
Eso parece, ¿no?
Eso parece,
bueno,
sí.
La verdad que ahí en Antequera sí es la primera vez que vamos a hacer un evento de este tipo, pero estamos ya muy acostumbrados en hacerlo en otras de nuestras tiendas, en Granada, en la costa, en Motril. Bueno, lo llevamos allí porque, bueno, también son nuestros clientes y se lo merecen. Vivir un momento especial, un momento diferente, eso de sorprender, ¿no? Que es todo un taller de pan.
Está claro.
¿Cuántas veces nos ocurre que vemos un producto para la cocina que ahora está tan de moda, nos lo compramos precisamente porque alguien nos lo ha recomendado y luego no sabemos usarlo? Muchos de ellos. Nosotros queremos con estos eventos enseñar a la gente a utilizar todos esos productos. Y en este caso es una amasadora de pan. Para ello contamos con dos grandes cocineros, en concreto con Federico Jiménez, que es miga de oro al mejor pan de Andalucía, y también con Jesús Bracero, que es el fundador de la institución de arte culinario andaluz, ¿no? que acoge a muchos cocineros de toda la comunidad. Y a ellos dos los combinamos en una masterclass totalmente gratuita para todos nuestros clientes en nuestro centro de Antequera, pues para que aprendan a hacer pan, para que sepan qué diferentes tipos de pan hay, oye, yo que no puedo tomar esto, yo que el pan es bueno o no es bueno, pues para aprender, para oírlos, para degustar todas las tapas que se van a preparar, porque cada uno de los panes será combinado con diferentes ingredientes, pues bueno, para que tengamos un sabor especial en la boca, ¿no? Y sepamos cómo comer saludablemente, que también es otro de los conceptos que desde Centro Hogar Sánchez queremos trasladar a nuestros clientes.
Está claro. Todo eso va a ser mañana, ese show cooking, a partir de las 6:30 de la tarde en ese centro que tiene Centro Hogar Sánchez en Antequera. La gente que quiera acudir al acto y echar allí un ratito con vosotros, ¿qué tiene que hacer,
Pues mira, es muy sencillo. Nosotros lo que solemos hacer es que a través de nuestras redes sociales se crea un evento específico donde la gente se puede apuntar, sacar sus entradas como si fuese al cine, totalmente gratuita. Pero bueno, entendemos que hay mucha gente que a lo mejor la tecnología no la maneja fácilmente, pues que no se preocupe, porque vamos a atender a cualquier persona, el aforo dentro de que sea limitado es amplio, no va a haber ningún problema. Invito a toda la gente que me esté escuchando a que se pase por allí con tranquilidad, porque será bien atendido. Además de que creo que es una receta de éxito, aprender, comer saludable, poder llevarme algún regalo con los sorteos que vamos a realizar allí, las recetas, que decir, yo creo que está todo, es una combinación que debe ser de éxito.
Aparte de ese show cooking de mañana, Centro Hogar Sánchez en Antequera se sigue dedicando a la venta de muebles, electrodomésticos, sofás, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que estos eventos, por otra parte, desde mi área, lo que intentamos es devolver en cierta medida y en nuestras posibilidades. Es como un gesto de agradecimiento a toda la comarca. Nosotros llegamos en el año 2008. Fuimos tremendamente bien acogidos, estamos muy satisfechos con la evolución que estamos teniendo y efectivamente mejorando nuestras salas de venta, incorporando nuevos productos, tratando de marcar las tendencias del hogar y ser un referente en la comarca.
Uh-huh. La gente, para acudir, ¿qué tiene que hacer? ¿Directamente presentarse y ya está?
Sí, con llegar es suficiente, como te comentaba. Es verdad que en este mundo tan digital, pues nosotros nos sumamos con la creación de un evento en digital a través de las redes sociales, donde ahí pueden encontrar toda la información en la red social de Centro Hogar Sánchez, tanto en Facebook como en Instagram. Muy sencillo para poder apuntarse y sacar las entradas. Pero, como te decía, sabemos que hay gente que igual no se maneja bien en esto. Y solo con que me esté escuchando y genere cierto interés en que decir, oye, ¿esto de qué será? ¿No? Y me van a dar tapa y yo voy a poder tapear allí diferentes cosas que me van a enseñar a hacerlas, los diferentes tipos de pan. Oye, yo quiero ir, que está invitado, pero no tiene que hacer nada más que coger su coche, y allí tenemos afortunadamente más de 100 plazas de aparcamiento totalmente gratuito, con un acceso muy sencillo, y será bienvenido y va a disfrutar enormemente.
Bueno, pues ya sabéis, mañana 6:30 de la tarde, show cooking con taller de pan en vivo, con degustación también en vivo y en persona de ese pan que van a hacer los especialistas, y todo en Centro Hogar Sánchez de Antequera, que si no me equivoco estáis en la calle, lo diré, en el polígono, ¿no? ¿Estáis?
Sí, en el polígono de Guadalhorce.
Exactamente.
De Antequera,
calle Río Guadalhorce, ¿no? Me parece que es la calle, ¿no?
Muy fácil porque se ve desde la carretera, en un parque comercial importante cerca del Hotel Lozano y el McDonald's, y bueno, estamos justo al lado de él.
Pues ya sabéis, mañana ese taller se hace en Centro Hogar Sánchez en Antequera, 6:30 de la tarde. José Alberto Martín, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Audi Safa Motor, Jamán Al-Ándalus, Metro Málaga, De Moto, Servicio Técnico BMW y Vitas.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde nos marchamos a la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La Junta de Andalucía da vía libre en materia ambiental para el desarrollo del proyecto del hotel en el puerto de Málaga, al considerar que su construcción no tiene ningún impacto irreversible en la ciudad. Es lo que recoge la evaluación ambiental que actualiza a la ya elaborada en 2017 y que había caducado. Este documento da luz verde a la operación urbanística en el dique de Levante, eso sí, una vez pase por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga y el Consejo de Ministros, que ya despejaría totalmente el camino. Este visto bueno de la Junta de Andalucía llega a menos de 20 días para las elecciones municipales y con PSOE, Ciudadanos y la coalición de izquierdas con Málaga en contra del desarrollo del hotel de lujo en el puerto de Málaga. El PP sigue siendo el único partido que ve con buenos ojos su construcción. Y han detenido un hombre por intentar agredir físicamente a tres médicos cuando era atendido en las urgencias del clínico, del hospital clínico en la capital. Tras la realización de pruebas, el detenido exigió que le volvieran a examinar al no estar de acuerdo con el diagnóstico, que no presentaba, por cierto, ninguna gravedad, pero los médicos se negaron a realizar más exploraciones. En ese momento intentó agredirlos, pero los vigilantes de seguridad lo impidieron y lo redujeron hasta que llegó la policía. El paciente se encuentra a la espera de la celebración de un juicio rápido por tentativa de agresión. Lo de juicio rápido es una forma de hablar, ya que se ha fijado programado para el próximo mes de febrero de 2024. Y llevamos mucho tiempo hablando de la Expo 27, exposición internacional que aspiran a organizar cuatro ciudades del mundo, una de ellas Málaga. En poco más de un mes, el próximo junio, la Oficina Internacional de Exposiciones decidirá cuál es la ciudad que resulta elegida. Bueno, para no celebrar la Expo, hay que decir que Málaga tendría que resultar elegida, eso lo esperamos todo, pero en el caso de que eso sea así, se plantea la posibilidad de solicitar una moratoria. ¿Una moratoria para qué? Bueno, pues para no celebrar la Expo en 2027, sino en 2028. Una posibilidad que recoge el pliego de la Oficina Internacional de Exposiciones y que Málaga y otras candidatas, como es Belgrado, estaría dispuesta a solicitar. Es decir, que se retrase un poco la celebración de esa exposición. Lo confirma en los micrófonos de COPE el vicepresidente tercero de la Diputación Provincial, Manuel Marmolejo.
El Buró Internacional de Exposiciones permite que, aunque la Expo se tenga que celebrar en 2027, por el desarrollo urbanístico tan importante que tiene este proyecto, igual que en otras ciudades, pues te permite un año de poder celebrar la exposición en el 2028, ¿no?
Recordamos que tanto Málaga como otra candidata, como es Belgrado, estaría dispuesta a solicitar esta moratoria. Y la radio es el medio de comunicación con más credibilidad para los andaluces y en cuanto a seguimiento supera en más de un 10% a la prensa escrita. Son algunos datos dados a conocer en el sondeo elaborado por Metroscopia para el foro Independiente Periodismo 2030 que se ha presentado hoy en Málaga. Pero hay más datos. Por ejemplo, casi el 90% de los andaluces está de acuerdo o muy de acuerdo con que para estar bien informado es conveniente acudir a un medio de comunicación. Y como decíamos, la radio está considerada como la más fiable. Sergio Martín es uno de los responsables de Periodismo 2030.
La radio es el medio que goza de mayor credibilidad. Felicidades, compañeros de la radio. Seguido, en este caso, por webs, diarios digitales, medios escritos y finalmente la televisión. Es decir, la radio es el medio del que más nos fiamos.
Bueno, en cuanto a la temática que más interesa a los andaluces, es la que toca asuntos locales. Le siguen sociedad, actualidad internacional y política nacional. Lo que más se valora a la hora de elegir un medio de comunicación para informarse es que las noticias se cuenten de manera clara y precisa.
Bueno, pues gracias Andrés García, por aquí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Sepamos por dónde pasa también la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Pues aquí estamos atentos, como no puede ser de otra manera, a la actualidad del mundo del deporte.
Más vale estar atento que no a tonto. Que
exacto, dices bien. Bueno, hay algunos que tú sabes. Bueno, vamos siempre con la última hora del deporte malagueño. Está el Málaga que ha terminado de entrenar. Chavarría puede regresar el sábado a ese partido con poca historia, aunque todavía las matemáticas dicen que el Málaga tiene vida, pero ojito con lo que va a suceder en los prolegómenos del partido del Málaga con el Mirandés. Ya sabes, el fiasco, el fracaso, la pena, el drama del Málaga de no quedarse en la segunda división. Bueno, pues con el lema "Defiende tu escudo", concentración malaguista contra los que nos han llevado a esta ruina. Es lo que dicen Málaga hincha frente a Boquerón, Fondo Sur 1904 y la Peña Malaguistas. Hoy hemos hablado precisamente con el presidente del Frente Boquerón, con Javier Martínez, que lo tiene claro.
Que corten cabezas de gente que ha estado ahí, que según el administrador eran súper preparados, y yo como aficionado no lo veía ni mínimamente preparado. Yo no sé si hombre donde veía esa preparación, pues él tiene que decir ahora mismo, pues mira, es verdad que no están tan preparados, porque tú lo escuchas decir, es que trabajan muchas horas, pues búscate gente que trabaje menos y que solvente menos los problemas.
Bueno, problemas en el césped y también seguro que los va a haber problemas en las oficinas. Si cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, está todo listo ya en el Carpena. Ya están los cuatro equipos aquí, ya está el Lenovo Tenerife, ya está el Hapoel, ya está el Telecom Basketball y el Unicaja de Málaga. Recupera Ivón Navarro la mejor versión de Alberto Díaz y de Brizuela. Hoy hemos hablado con Yankuba Sima, que nos dice el sueño de ganar un título europeo en Málaga.
A asumir este reto sí que va a ser muy complicado porque hay tres equipos muy buenos en esta competición también, pero vamos a darlo todo para que así sea y que podamos por primera vez celebrar un título en casa.
Bueno, se va a llenar el pabellón, van a venir 1.500 aficionados israelíes del Hapoel, no va a haber ningún problema porque todos vienen bien con entradas, quiero decir, y la nota llamativa efectivamente la ponen esos 1.500. Hoy en el programa con Mónica ha hablado con el inspector jefe de Policía Nacional, del coordinador de seguridad, Isaac Pacheco. Son buenos, pero ruidosos.
En cuanto a los aficionados israelíes, las noticias que tenemos, el lunes tuvimos una reunión ya con
con los responsables de seguridad del equipo de Estalí, que ya se han desplazado a Málaga desde hace tiempo, y la noticia y la certeza que tenemos es que son aficionados por el baloncesto. Gente sana, es verdad que son un número importante, es verdad que el baloncesto se vive con una pasión pues parecida a Grecia o a Turquía, es decir, son aficiones muy ruidosas, pero no problemática.
Bueno, y voy a terminar con una nota. Como estamos en la información deportiva, hay que ser deportivo, humildes y honestos y honrados. Fíjate lo que ha hecho el Trof Málaga en su equipo juvenil. Han jugado un torneo juvenil en Málaga. Ahí la normativa dice que solo se pueden utilizar 18 jugadores. Habían ganado la eliminatoria de un partido que estaban jugando y en los 5 últimos minutos metieron a un chico para jugar. No se habían dado cuenta que era el jugador número 19. Por lo tanto, el rival ha puesto ha impugnado el partido y competición le ha dado la razón al equipo de Alicante. Y el Trof Málaga ha entonado el mea culpa, pero que lo que se queda en la cancha hay que lograrlo en la cancha, no en los despachos. Es un poquito feo, pero bueno, toque de humildad reconociendo su error por parte del Trof Málaga.
Muy bien, pues dicho queda, gracias.
Un saludo, Javi. Pedro.
Las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Desde hace ya algún tiempo ya sabes que te venimos contando cosas que tienen que ver con AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de muy, muy, muy poquitos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones y no debes preocuparte porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja ya de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bond.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Demoto Servicio Técnico BMW, Sofas Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, 41 minutos. Hoy está muy presente en el programa San Isidro Labrador, ¿eh? Hemos hablado de los cambios en la romería de San Isidro en Alcaucín. Hemos hablado también de cómo va a celebrarse esa romería de San Isidro en la localidad de Teba. Y ahora también, con motivo de San Isidro Labrador, este próximo día 14 de mayo, es decir, el domingo, se celebra en Alhaurín el Grande la fiesta de la cachorreña. El segundo teniente alcalde de Alhaurín el Grande es Jesús Rueda. Don Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera pregunta de obligado cumplimiento. ¿El segundo teniente alcalde de Alhaurín el Grande sabe hacer las sopas cachorreñas?
Bueno, se puede definir como aprendiz, el segundo teniente alcalde. Vale. Como aprendí de tantas cosas, entre otras, hacer la cachorreña.
Bueno, pero por lo menos, la primera pregunta era obligada porque, claro, yo lo quiero preguntar, por si acaso hay alguien que no lo sabe, ¿qué es una sopa cachorreña? ¿Qué ingredientes lleva?
Bueno, pues como bien indica, es una sopa típica aquí en Alhaurín el Grande. Se celebra esta fiesta en honor a ella y, bueno, pues una sopa con los ingredientes principales, tomate, el pan migado, pimiento, bacalao, naranja también se puede incorporar, pimentón, ajo y, en líneas generales, son los ingredientes principales que componen esta sopa.
Uh-huh. ¿Es una sopa para tomarla fría o en caliente?
En caliente.
En caliente,
en caliente,
¿no?
Normalmente acompañada de un mojete, que también podremos degustar en la fiesta del domingo, que ese sí que se toma frío. Uh-huh. Así que es la combinación perfecta.
¿Y el mojete que es algo parecido o es una receta totalmente distinta?
Es algo muy parecido. En este caso, básicamente, es también lleva bacalao, también lleva naranja uh-huh. Y alguna otra verdura, pero en líneas generales esos son también los ingredientes principales. Vale. Los dos muy de la mano.
Muy de la mano. Pues cachorreñas y mojete. Las primeras en caliente y los segundos en frío, en todo caso. Eso es lo que se va a degustar el domingo en Alhaurín el Grande. ¿Cuánta gente se espera, más o menos, que acuda a la fiesta?
Bueno, pues la verdad es que las últimas ediciones, la última en concreto, que ya se celebró después del parón de la pandemia y demás, hubo una gran afluencia de público. Ahora se celebra en una zona del municipio, que es el barrio de San Isidro, y se puede ver cómo las calles están completamente llenas. Por tanto, contamos pues por miles las personas que nos acompañan, no solamente las personas de la barriada, del entorno, sino también personas que vienen de fuera, porque es una fiesta que desde hace ya en torno a 10 años es fiesta de singularidad turística provincial, lo que hace que, bueno, pues tenga también notable repercusión fuera de lo que es el propio municipio. Así que muchos visitantes los que nos acompañan y, bueno, pues por supuesto intentando que cada vez sean más, que se acerquen a conocer nuestro municipio y en concreto esta fiesta que con tanto cariño y de la mano de nuestros vecinos organizamos en la barriada de San Isidro.
Uh-huh. Todo va a comenzar en torno de las 10 de la mañana aproximadamente con esa misa dedicada al santo, a San Isidro Labrador. La parte de las cachorreñas y del mojete será más cercana al mediodía, pero entre medias me han dicho que se puede disfrutar de una especie de mercado artesanal que se va a montar en la zona, ¿no?
Así es, pues como bien indica, la fiesta empieza en torno a las 10 de la mañana con una misa en honor a San Isidro Labrador y a partir de las 11 ya podremos disfrutar de ese mercadillo de puestos que están centrados en la gastronomía y en la artesanía y donde podremos encontrar pues productos evidentemente de ese tipo. Ahí hay una gran oferta gastronómica, una representación de la oferta gastronómica de Alhaurín el Grande y es uno de los puntos clave de esta fiesta, porque bueno, en una pasada a lo largo de toda esa barriada los visitantes pueden ver cuáles son las principales apuestas gastronómicas de Alhaurín el Grande. Uh-huh. Así que a partir de las 11 tendremos ese mercadillo que además este año se verá complementado con una cata de vinos y otra cata que se hace de aceituna alhaureña también en esta fiesta. Todo gira en torno un poco lógicamente a la agricultura como patrón, como cuyo patrón San Isidro Labrador, y vamos a contar también, como digo, con esos dos hitos que son bastante interesantes.
Uh-huh. Habrá también juegos para los más pequeños, habrá actuaciones musicales y como una cosa un poco que se sale fuera de lo común para una fiesta gastronómica en este caso es que me comentan que va a haber una especie de caravana de coches clásicos, ¿no?
Pues sí, esa quizás sea la nota un poco diferente, que se sale de la línea gastronómica y relacionada con el mundo de la huerta, de la agricultura, porque bueno, desde hace muchos años el Club de Coches Clásicos de Torremolinos han querido acompañarnos en esta fiesta. Siempre ha tenido también una gran acogida porque son muchos coches los que vienen a Alhaurín, los que se exhiben y bueno, pues algo que a los visitantes y a los propios vecinos de aquí de Alhaurín gusta bastante porque pueden ver una amplia gama de vehículos que bueno, ya son considerados clásicos, ¿no? Así que en ese momento, pues aproximadamente en torno a las 12 de la mañana, se producirá también esa visita a la barriada de los coches clásicos. Es una aportación más y que bueno, pues siempre es muy bien acogida también.
Bueno, pues ya sabéis, fiesta de la cachorreña en Alhaurín el Grande, este domingo a partir de las 10 de la mañana comienza todo el lío, así que recomiendo que os paséis por allí y disfrutéis de esa gastronomía típica de Alhaurín, como es la sopa cachorreña y el mojete. El que quiera en caliente o el que quiera en frío, pues ahí tiene las dos posibilidades. Jesús Rueda, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el domingo a la fiesta, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo y aprovechar el momento, como no, para invitar a todo vecino, a toda persona que esté interesada, pues aprovechar esta fiesta del domingo en Alhaurín el Grande.
Muchas gracias.
La vi pasar con su vestido negro de volante.
Hace un tiempo, en este mismo programa, te presentábamos parte de un álbum titulado genéricamente Alma Bohemia y que publicaba Tim Fernández, un cantante, músico, violonchelista que mezcla como nadie el jazz, el flamenco, la música clásica en un momento dado. Bueno, y en este tema, que es el que presenta ahora, que se titula Esa Mira, además en ese tema tiene ciertos toques como árabes, ¿no? Incluso. Así que es buen momento para hablar de esta presentación que va a tener lugar precisamente aquí en Marbella, y qué mejor que hacerlo con el autor del tema. Tim Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me alegro de oírte otra vez por aquí.
Igualmente, hombre, es un placer y estoy muy agradecido de volver a estar aquí con ustedes.
Bueno, mañana se presenta ese nuevo tema, ¿no? Esa Mira.
Esa Mira ya está en todas las plataformas digitales desde el día 5. Hace unas días que salió.
Ajá. Lo que pasa es que mañana, digamos que Marbella se hace un poco de puesta de largo, ¿no? Que va a ser un poco presentación, casi en vivo y en directo, ¿no? Como es el que dice, ¿no?
Vamos a hacer presentación con unos temitas, y también el día 19, el 18 jueves, haremos la presentación del videoclip en el casco antiguo de Marbella, en la taberna El Bordón. Uh-huh. Y ahí van a estar los artistas invitados, músicos que han estado conmigo, como Ricardo Marín y algunos otros, y bueno, estaremos allí celebrando que vamos a estrenar el videoclip.
La voz femenina que suena en este tema es Celia Flores.
Entre ellas sí hay dos, está Celia Flores, ¿sí?, y está Ana Vega. Ana Vega es una muchacha de Ojén que canta como los ángeles. Ajá. Y bueno, ella no se dedica tampoco a la música, ella tiene otro trabajo, pero yo la conozco hace varios años porque Ojén y Marbella están muy cerca, y bueno, hemos coincidido en alguna fiesta y eso, y yo cuando la escuché cantar dije, pero qué voz más bonita. Y cuando estaba haciendo el tema, pues directamente conté con ella y ella se ofreció con gusto, y la verdad es que entre ella y Celia Flores, que tiene otra voz muy particular y muy preciosa, que también Celia fue la primera en grabar. Pues tengo ahí unos coros preciosos de las dos.
Bueno, te has rodeado bien, sin duda alguna, para esta canción, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Se lo merecía también, porque he hecho un trabajo de varios... Creé el tema, ¿no?, y lo dejé madurando unos años, incluso, para ver con quién contaba, por dónde iba a salir. Porque mientras lo estaba componiendo no sabía ni por dónde iba a salir, porque tengo tantas, lo haría de tanta forma, ¿sabes?
Bueno, y al final ha salido lo que ha salido, y ha salido muy bien, se ha parido muy bien, hay que reconocerlo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que estoy súper contento, porque aparte de las colaboraciones tan grandes, como ya he dicho, que está Ricardo Marín, Celia Flores, y bueno, componentes del grupo Chambao, como es Juanito Heredia, que grabó las percusiones y la batería. Pues el técnico donde grabé, bueno, el estudio donde grabé el tema, que es el Big Room Studio, pilotado por Juan Diego, la verdad es que ese también ha sacado un sonidazo del cual estoy muy contento, que no solamente la composición del tema, uh-huh, el sonido, la verdad es que en conjunto ha salido todo, estoy muy contento. Bueno. He hecho un gran trabajo, me lo digo a mí mismo.
Pues bueno, eso está bien, eso, el ego que no falte, ¿verdad? Y ya que no le echan flores a uno por parte de nadie, se lo echará a uno mismo, ya está, que es lo mejor que puede hacer. La primera vez que hablaba con Tim Fernández, me gustó mucho esta canción.
Mi música es así como la siento. Nací para cantar con sentimiento.
Esto era como un poco, decía yo, una declaración de intenciones, ¿no, Tim?
Sí, bueno, eso me salió en un autobús, la letra, prácticamente, en un autobús, y fue porque quería hacer algo latino también. Uh-huh. Me gusta mucho la música latina, y
bueno, pues me salió así también. Que, uh-huh. pues, me salen cosas diferentes. La verdad es que es muy diferente una canción a otra.
Está claro. Oye, ¿la puesta en escena de Marbella cómo va a ser?
Pues mira, como te he comentado, el día 18 estaremos en el Bordón con Ricardo Marín, haremos el tema este, uh-huh. el de esa mirada, el último, y bueno, estará la prensa, invitaremos a gente, toda la gente que quiera, ustedes están invitados, por uh-huh. supuesto.
Lo sé, lo sé.
Será de 8 a 9, uh-huh. y ahí vamos a cantar el tema en directo también con uh-huh. los músicos y con Ricardo Marín. Uh-huh. Invité también a Celia Flores, vamos a intentar que estemos todos. Y de ahí partirá. Luego ya tengo también alguna fechita por confirmar que iré diciendo, iré avisando.
Sí. Para concierto, supongo, ¿no, Tim?
Sí, claro.
Perfecto. Pues ya nos irán informando y lo iremos contando también aquí, en todo caso. Apuntamos en nuestra agenda que esa mira, tanto el tema en directo como el videoclip, se presenta oficialmente el jueves día 18 a las 8 de la tarde en el Bordón Taberna, en Marbella. Y ahí estará Tim con Ricardo Marín y con alguna otra sorpresa de amigos que se podrían sumar a esta presentación. Pues Tim, gracias como siempre por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien. Y te seguimos desde aquí como estamos haciendo últimamente, ¿vale?
Pues gracias a ustedes siempre por estar ahí y muchas gracias.
Gracias.
Pasen una buena tarde.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber a esta hora también cómo se presenta el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales a última hora, sobre todo en el litoral, que el viento va a soplar de levante flojito, que las temperaturas van a bajar, salvo las máximas que se van a mantener sin cambios, sobre todo en el interior. Bueno, de hecho, para mañana parece que hay una bajada importante de temperaturas. La máxima la vamos a tener en Antequera, 26 grados, en Vélez 25, igual que en Ronda, y en Málaga y Marbella no llegaremos nada más que hasta los 23. Vamos a saber también a esta hora cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia. María José García, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Málaga?
Pues además de las retenciones habituales en San Pedro, hay retenciones en la zona de Fuengirola, en los dos sentidos, por un vehículo ardiendo en el kilómetro 1011 sentido Marbella. Está generando retención en sentido Málaga por efecto Mirón y en sentido Marbella por carriles cortados.
Todo ese lío que hay ahí de ruido, de sonido, etcétera, es provocado precisamente por eso, ¿no?
Sí, sí.
Yo. Por cierto, que los daños son materiales, supongo, nada más, ¿no?
Sí, materiales.
Vale, estupendo. Bueno, pues cuidadito con ese vehículo que se ha incendiado en ese punto kilométrico. María José, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Sepamos también a esta hora cómo se circula por el centro de la capital malagueña. Nos vamos hasta el centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Pues la capital se va incrementando la entrada por Barinclán y Ortega y Gasset desde la media 20. También la salida por Velázquez, sentido hacia Torremolinos, tiene tráfico algo lento, y el entorno de Plaza Menor Azaña, sobre todo el acceso desde Juan 23. En el resto, niveles sin problemas. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Perfecto, David, muchas gracias.
Hasta luego. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a thrill now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. Pues dos minutillos nos separan de las 6 de la tarde, así que vamos a ir ya plegando en el día de hoy con lo que respecta a Buenas Tardes Málaga. Pero ya sabes que esto continúa, que estamos 24 horas al día aquí liados con más cosas. Ahora a las 6 de la tarde llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después llegará el momento de enterarnos en un minuto de la actualidad de la cadena COPE en Andalucía, de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma. Y después seguimos en clave andaluza, porque porque hoy es miércoles y toca hablar de empresarios y empresas de Andalucía. Y lo vamos a hacer como suele ser habitual en Andalucía 8.0. Enrique Ortiz estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González. En Buenas Tardes Málaga, volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. ¡Hala! Adiós, 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 adiós. In his pockets, and that's our friend now. This one.